Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica y Chitu Gómez en la producción, son las 2 de la tarde, la hora en Canarias. A las 3 te vamos a dejar con Jesús Poveda, como siempre, el resumen de etapa del Rally Dakar. La etapa de hoy bien accidentada, sobre todo para los nuestros, por desgracia, ¿no? Para los españoles, el rally más duro del mundo. El viernes todavía estaremos con el programa, por supuesto. Acaba esta semana el Rally Dakar, así que de 3 a 4, ya sabes, marca motor, competición especial, Rally Dakar 2021. Y contigo siempre, ahí al otro lado, espero. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Son las 2, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a este programa, Directo Marca te acompaña, como digo, hasta las 3 y que te cuenta la última hora del deporte mundial. Aunque nos centramos en lo de casa y en el fútbol en particular, hoy tenemos como aperitivo de la Supercopa, que arranca mañana, dos partidos que se recuperan de la Liga Santander. De la jornada 4 a las 7, arranca marcador, vamos a recuperar, se va a jugar el Granada-Osasuna. Y de la primera jornada de esta Liga Santander, a las 9 y media, partidazo, Atlético Madrid-Sevilla. Tito Gómez está preguntando desde el principio del programa que si esta noche el Atlético gana, si tiene media liga en el bolsillo, porque aún le quedará recuperar dos partidos más. Y por tanto la diferencia pues puede ser ya importante, o el colchón con el que se haga, nunca mejor dicho, el equipo colchonero puede ser una diferencia ya como para no ver al Atleti pinchando tanto y el Madrid o el Barça dándole alcance al equipo del Cholo. 6-28-26-90-92. ¿Ha fumado algo extraño Chitu Gómez? ¿Tiene razón? ¿Es un provocador? ¿Le queréis atizar? No le importa, porque tiene frío y así entra en calor. 6-28-26-90-92. Pero os digo, mañana arranca la Supercopa de España con la primera semifinal Real Sociedad-Barça. Enseguida vamos a repasar la última hora de los dos equipos y con el arbitraje de Munera Montero. Hemos conocido hoy que la segunda semifinal, el Real Madrid-Athletic Club de Bilbao del jueves, lo va a arbitrar Martínez Munera. Así que los Munera al poder en esta Supercopa de España. De todo ello vamos a hablar y de lo que tú quieras en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Claudia García y Javi Gómara. Fireball.
Ya sabes que si quieres vender tu coche en Automóviles Alhambra, no solo te lo tasan, sino que te lo compran en el acto. En menos de una hora tienes el dinero en la cuenta. Tasa tu coche, repito, online, gratis, en automóvilesalhambra.es. Ahora enseguida os vuelvo a escuchar en el 628-26-90-92, pero vamos a conocer también la última hora de los dos equipos que mañana arrancan en esa primera semifinal la Supercopa de España. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
A las 5 y cuarto habla Ronald Koeman en la previa mañana enfrentarse en el nuevo Arcángel de Córdoba a la Real Sociedad en la primera semifinal de esta Supercopa de España. La segunda, el jueves, en la Rosaleda, ya sabes, medirá el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Deportivamente, vamos a repasar primero cómo está el Barça deportivamente. Llega lanzado a este título oficial, Alex.
Sí, llega muy lanzado porque la verdad que los dos partidos, tanto en San Mamés como en el Nuevo Los Cármenes, fueron muy buenos por parte del equipo de Ronald Koeman, sobre todo con un Leo Messi muy enchufado, que eso siempre el Barça lo agradece cuando está asistente, cuando está goleador y es pichichi de la Liga, se le ve otra vez sonreír, algo que no se le veía a principio de temporada, así que bueno, no voy a decir que el Barça llega como favorito, pero sí que llega con otro aura a esta Supercopa que si nos lo dicen hace pues quizá dos meses, pues no nos lo creeríamos.
Y en el posible 11 es imposible adivinarle a Koeman porque igual que rota no rota, pero ¿algún tipo de variación obligada por las circunstancias?
Pues mira, yo creo que va a repetir 11 de San Mamés y 11 de Granada. Me da la impresión que ha encontrado su 11 tipo, con Griezmann como falso 9, Messi, Dembélé de extremos, en el centro del campo, Busquets, Pedri, y Frenkie de Jong. Y en la defensa lo único, estamos atentos al estado de Ronald Araújo, porque hay que recordar que no pudo jugar en Granada, iba a ser titular, pero en el calentamiento sintió unas molestias en la zona isquiotibial. El Barça anunció que tenía una sobrecarga en la zona isquiotibial del muslo derecho. Veremos si entrena esta tarde. El Barça entrena a las 6 en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Si entrena, lo más seguro es que juegue. Si no entrena, va a ser difícil que pueda estar en el 11 inicial, así que en principio el 11 va a ser el 11 de gala, con la duda de Araújo, y si no está Araújo, pues entrará el chaval del filial, Óscar Mingueza.
Y por último, en la carrera electoral ya tenemos los 4, ¿no? Precandidatos que se han convertido, sí. Ya son candidatos, y el que ha arrasado en la recogida de firmas ha sido Joan Laporta.
Sí, son Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau, el primero en pasar por la OAB, por la Oficina de la Atención al Barcelonista, ayer por la tarde a las 5, fue Joan Laporta y anunció que tenía más de 10.000 firmas. Y esto hay que ponerlo en contexto porque, por ejemplo, Josep María Bartomeu en 2015, después de un triplete con el tridente Messi, Suárez, Neymar en el equipo y sin una pandemia global, sacó 9.000 firmas. Y con todo lo que está pasando, Joan Laporta ha sacado 10.000. Es que es más del doble de las que presentó Víctor Font, que fueron 4.710. Así que es una auténtica barbaridad lo que consiguió Joan Laporta, que se convierte directamente en el máximo favorito. Si antes eran dos, era Joan Laporta, Víctor Font, ahora Joan Laporta pues ha adelantado por el carril derecho a Víctor Font, sin ningún tipo de duda.
Un Laporta que, por cierto, ha dicho que un aplazamiento de las elecciones perjudicaría enormemente al Barça, ¿no? Porque en principio van a ser el próximo día 24, pero ya estamos viendo, más allá del temporal, que en Cataluña ha sido un poquito, de momento ha sido un poquito menos duro, esta borrasca Filomena, sobre todo el asunto del COVID y el no poder garantizar o no tener más o menos garantizada la presencialidad sin sobresaltos de los socios para poder votar. Lo iremos contando, Alex.
Sí, déjame comentar nada, un pequeño apunte, ¿sí?, sobre este tema electoral del día 24, y es que nosotros, por lo que sabemos, el día 15 de enero hay una reunión entre la Generalitat, el Procicat y el Fútbol Club Barcelona para hablar sobre el tema electoral. Lógicamente la reunión más importante es entre la Gene y el Procicat. Hablarán sobre si extender las medidas que hay ahora mismo, y entonces lo que nosotros sabemos es si se extiende 10 días más el confinamiento municipal, lo más seguro es que no haya elecciones a la presidencia del Barça. Hay que recordar que ahora mismo Cataluña está en un confinamiento municipal, y si se extiende ese confinamiento municipal por cómo está la pandemia en Cataluña, lo más seguro es que no se celebren las elecciones. Si finalmente relajan las medidas, habrá elecciones, pero ahora mismo es un interrogante muy grande lo que hay en torno a las elecciones del Barça.
Así están las cosas. Alejandro, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Tenemos que repasar también la última hora del rival del Barça, que es la Real Sociedad. Así que, Radio Marca Donosti, Unai Macías, cuéntame, planning de los de Alguacil. También hay que repasar la última hora deportiva. Unai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Sobre las 2:20 va a llegar la Real Sociedad a Córdoba a partir de las 10 de la mañana desde Zubieta, y lo hace con la plantilla al completo, incluidos los lesionados, entre los que hay gente importante como Aritz Elustondo, David Silva. Además, incluye a los dos porteros del filial, Marrero y Ayesa. Veremos si llega Zaldúa en condiciones de jugar el partido. Sí lo va a estar Monreal, que no jugó en el Sánchez Pizjuán por precaución. A las 7:15 está prevista la rueda de prensa previa de Imanol Alguacil, que va a comparecer junto a Seri Arramendi. A las 8, último entrenamiento previo al partido de la semifinal de la Supercopa frente al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Unai. Esa es la última hora de la Real Sociedad. Ya os decía, tenemos muchas ganas de Supercopa y también ganas de tertulia. Así que, un minuto sobre la hora prevista siempre del comienzo, ¿no?, para este tiempo de análisis y opinión. Mira, si hago tiempo son las 2:10, pero vamos a formarlo ya.
El corrillo.
Voy saludando a los compañeros con tertulios en el día de hoy, porque además Andújar sabe que pese al frío, esta tertulia va a ser profesional, ¿eh? No te rías, bribón. A más de uno y una se le ha podido congelar la lengua, pero van a demostrar que no, ¿Verdad? Claudia García, Fox Deportes. Buenas tardes, Claudia.
¿Qué tal, Rafa? Saludos para todos. Déjame decir rápido una cosita acerca de lo ocurrido en Huesca, porque he pasado una noche malísima, así que con tu permiso
por el frío y por Mitchell, ¿no? Por el frío y por Mitchell.
Sí,
hay que ver Filomena, ¿eh? También se ha llevado por delante a Pablo Machín en el Alavés. Ha tenido efecto la borrasca también en la cabeza de los presidentes que han tomado esas decisiones, ¿no? Pero en el caso del Huesca, es verdad que parecía que antes o después iba a acabar esa etapa de Michel al frente del que es colista, ¿no? Pese a que ha jugado muy bien el equipo, no han llegado los resultados.
Sí, no, a mí me ha afectado porque desde que Michel llegó al equipo, ¿no?, la pasada campaña, yo estuve cubriendo justo toda aquella pretemporada. He seguido este proyecto muy de cerca porque me cautivó desde el principio, desde el día uno. Hubo una conexión entre técnico y jugadores increíble, especial. Era una familia, pero una familia de verdad, ¿no? Y Michel estaba entre las cuerdas desde el 10 de diciembre de 2020. Y al final, como dice Rafa, ha pagado él los platos sucios de una no muy buena gestión deportiva. Y digo esto porque un equipo que asciende con dificultades no puede enfrentarse a Primera División sin un solo refuerzo, sin nada. Refuerzos necesarios como, por ejemplo, un punta, un extremo, nada. Y simplemente lo único que quería en este saludo era mandar mi apoyo a Michel y a toda la plantilla, porque sé que ahora mismo lo están pasando muy mal y están muy afectados.
Ahí queda dicho. José Luis San Martín, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Bueno, yo me sumo a lo que dice Claudia, porque Michel yo le tuve hace unos años, cuando entrenaba antes de estar de jugador en el Rayo, le tuve de alumno en un colegio cerca del campo del Rayo.
Anda.
Y ha sido alumno mío, le conozco bien, le di la enhorabuena cuando ascendió a Primera División y aparte de ser un magnífico entrenador, es una magnífica persona. Lo siento, pero el fútbol es cruel, siempre lo ha sido.
Sí, no, suscribimos lo de que es buena persona y es buen entrenador, pero el fútbol tiene estas cosas y se corta siempre la cuerda por el mismo sitio, ¿no?
Y muy buen jugador, ¿eh?
Hombre, un tipo de calidad. Una pena que no cuajase como internacional absoluto, ¿no? Porque creo que ha sido un futbolista, un centrocampista con mucho talento. Pero bueno, y la tercera pata de este banco, os repito siempre que la cuarta sois vosotros, con vuestras opiniones, al 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. Es Javi Gómara, Mundo Deportivo. Hola, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. Al final, cuando no entra la pelotita, pues lo que le ha pasado a Michel. Muchos empates, la falta de contundencia a las áreas y una lástima, porque coincido con vosotros, buen profesional y, por lo que me han contado, muy buena persona.
Por cierto, y ahora nos metemos en harina y hablamos de lo que tenemos hoy, ¿no? Que es nada más y nada menos que un, para coronar el martes, un Atlético Madrid-Sevilla que se recupera de la primera jornada de Liga. Y antes, a las 7, tenemos un Granada-Osasuna que se recupera de la cuarta jornada de esta liga, loca Liga Santander, por mor de las circunstancias. Pero las circunstancias son también, aparte del coronavirus, estos días la tremenda helada ahora mismo en Madrid después de los efectos devastadores de la nevada y de la borrasca que ha provocado esta Filomena. Esta Filomena que la ha liado bien gorda. ¿Cómo habéis vivido vosotros el frío? Pensad lo siguiente. ¿Por qué le pregunta esto? Porque se van a sentir identificados seguro. Las mínimas históricas en Madrid, profe, tú que eres el más veterano de los cuatro. Increíble, ¿no? El frío que ha hecho en la capital esta noche, ¿no?
Bueno, yo es que estoy en el exilio.
Es verdad que estás en Galicia, es verdad, no me acordaba. Pero bueno, por allí me imagino que tampoco, calorcito
ya,
tampoco lo ha hecho, ¿no?
No es lo mismo. Pero bueno, tengo a mi hija en Madrid y a mis nietos pequeños y claro, me está diciendo que bueno, que es eso, que la gente anda con esquís, con trineos y que nunca se ha visto, no se ha visto una nevada y tremendo. De hecho, las clases se han pospuesto hasta el próximo lunes y nada, y claro, que eso es una cosa. Yo he visto nevadas gordas en Madrid, pero como esta, ninguna, claro, como esta. Y ahora lo peor va a ser el hielo y las caídas de la gente, porque fíjate cómo están las urgencias traumatológicas y es algo lo nunca visto. Tardaremos tiempo. Estábamos deseando que se fuera el 2020, pero bueno, el 2021 ha llegado también.
Sí, veía yo ayer un meme o antes de ayer, que es verdad, ¿no? Que parece que el 2020 le está sujetando el cubata al 2021, ¿no?
Y lo próximo
serán ovnis, ¿no? Que aterricen ovnis en España.
Sí, sí. Y para el fútbol los campos, ojo, que los campos cuando están helados y tal, es complicado.
Le iba a preguntar al que estaba en Galicia, no estaba en Madrid, pero Claudia, tú estás en Madrid, no sé si has llegado a salir a la calle. Lo que decía el profe de cuidado con los resbalones, ha puesto el alcalde de Madrid un tuit y es que lo suscribe cualquiera. En las últimas horas, los hospitales están atendiendo numerosas urgencias traumatológicas producidas por caídas en el hielo. Salir a la calle presenta un riesgo importante, salvo que sea necesario. Con el hashtag quédate en casa, es lo que ha tuiteado hace 3 horas José Luis Martínez Almeida. De verdad que hay que tener mucho cuidado, que yo lo repito, lo he sufrido para venir al trabajo. Madrid es una gran pista de patinaje en estos momentos. ¿Tú cómo has salido de casa, Claudia? ¿Lo has sufrido o no? ¿Estás ahí bien abrigadita?
Rafa, yo soy muy, muy friolera, soy sevillana, yo estoy acostumbrada al calor y aunque lleve 10 años en Madrid, yo no me acostumbro al frío y menos al que hemos tenido y estamos teniendo, ¿no? No he salido de casa, no he querido salir de casa, solo bajé ayer a la compra, estaban los supermercados vacíos, pero completamente vacíos y obviamente patiné. Tardé en un trayecto de 2 minutos andando, tardé 15 minutos porque iba muy lenta para intentar no resbalarme ni tener ninguna caída. Pero he salido eso, solo ese momento salí de casa y hay que tener mucho cuidado, resguardarse bien porque sí, esto del hielo ahora, horrible. A mí no me gusta mucho la nieve, pero bueno, muy bonito todo, muy bonito. Por cierto, nefasta organización de la Liga en este aspecto,
Sí, ya lo comentamos ayer, que ha habido partidos. Ayer decía Bordalás, por ejemplo, en el partidazo de Copa y Radio Marca, el técnico del Getafe, les aplazaron el partido una vez, pero no dos, ¿no? Se iba a jugar el domingo a las 6:30, finalmente se jugó anoche, pero el viaje a Elche con los jugadores, primero durmiendo en un hotel cerca de Barajas y después viajando en AVE, los propios jugadores empujando los coches que se quedaban ahí varados en la nieve para llegar al hotel de concentración. De verdad que la Liga a veces pierde un poquito la sensibilidad porque siga el espectáculo, ¿no? Y porque se jueguen todos los partidos. Es una temporada muy complicada por el calendario tan apretado por todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el viaje también del Rayo Vallecano hasta Miranda de Ebro en autobús, en plena nevada, teniéndose que volver a mitad camino, ¿no? O lo de los de Unionistas de Salamanca, ¿no? Viajando a Ferrol, también jugándose la vida, ¿no? Y eso encima es fútbol no profesional, que la federación pues parece que miró también a otro lado, en fin.
Totalmente.
Muy mejorable todo, muy mejorable todo. A ver si aprendemos también del paso de Filomena. Javi, ¿tu experiencia con el frío en el día de hoy?
Hoy peor. El sábado fue todo muy bonito, con bajando a la niña, con el
fue
trineo,
bonito,
la,
para
la
mí
nieve.
Fue bonito, cómala, para mí fue bonito mientras los centímetros de nieve eran razonables. Cuando aquello desbordó, a mí ya, como bromita, me sobró.
Sí. Ya a partir del domingo por la tarde, intentar bajar a comprar el pan, bajar a la tienda a comprar algo, ya es deporte de riesgo. Ayer en 10 minutos, en lo que tardé en ir a por el pan y volver, 5 caídas, de todas las edades, gente mayor, gente joven. Mi hija también se cayó, bueno, un show, una pista de patinaje. Y tal y como está Madrid, fíjate, decía un amigo que ojalá vuelva a 2020, porque ha tenido que cruzarse la comunidad entera para el trabajo, para al final no hacer nada y volver a su casa, o sea, y jugándosela también con el coche. Pero es significativo, el día 12 de enero estar pidiendo que vuelva a 2020. ¿Cómo está la cosa?
Es tremendo. Pero vamos a darle un poquito calor a la gente. Se lo hemos dado desde el principio del programa con la pregunta que ha planteado Chitu y quiero que empiece contestando Javi Gomara porque es su cometido informar del Atlético de Madrid en el mundo deportivo todos los días. Ha dicho Chitu, o ha planteado al personal, y la gente ha reaccionado de todas las formas posibles, que si esta noche, y vamos ya al lío, Gomara, el Atlético gana al Sevilla, tiene media liga en el bolsillo. ¿Estás de acuerdo o eres cauto y cauteloso con
este
el Atlético?
Este Chitu, ¿cómo le
este
gusta?
Este Chitu es muy joven, es demasiado joven.
No, hombre, media liga no. Sería de necio negar que si hoy gana el Sevilla sí que da un paso grande, pero no sé si contabilizarlo como media liga. Se proclamaría campeón de invierno, quitaría al Sevilla ya de la pelea por el título, sacaría más ventaja a Real Madrid y a Barcelona. Creo que sería un golpe en la mesa muy, muy importante y un paso grande, pero tanto como media liga no sé yo, porque luego queda mucho y esa temporada con todo lo que está pasando, aplazamientos, COVID y demás, yo no me atrevo a pronosticar absolutamente nada.
Claudia.
Yo opino igual, no me atrevo a pronosticar absolutamente nada. También sé de primerísima mano que cuando obviamente vas liderando la clasificación te da miedo, ¿no? Parece que da mal fario. Bueno, da mal fario decir somos favoritos. Yo creo que por eso el Cholo, el Atlético de Madrid, quiere evitar ese término, ¿no? Los dos, tanto Sevilla como Atleti, son candidatos a llevarse esta liga y ninguno de los dos querrá ni debería dejar escapar los 3 puntos de hoy, así que nos espera partidazo, pero pronóstico, nada, no me atrevo.
Profe, ¿tú te atreves o no?
Bueno, yo ya me mojé en la anterior tertulia.
Pero
ya
¿sabes dije lo que la pasa? ¿Sabes lo que pasa, profe? Voy a ser abogado del diablo. Es que tú eres madridista, entonces tú quieres meterle presión al Atlético de Madrid para que
le tiemblen las canillas. No, pero ya te dije en la última tertulia que yo tengo familiares muy cercanos que son del Atleti y no pasa absolutamente nada. Por eso, yo no soy anti nada. Y entonces yo dije ya la última tertulia que le dio un candidato muy firme al Atlético de Madrid.
Sí.
Ya lo explicamos primero porque sigue siendo el cholo, el mensaje que es el que le ha dado todo el éxito al Atleti hasta ahora, que es el esfuerzo no es negociable, en defensa está muy fuerte, físicamente está muy fuerte el equipo, ya lo dije, y luego tiene a Luis Suárez que coge una, dos ocasiones y una la enchufa. Todo esto son una serie de prerrogativas que me hacen pensar de que es un candidato. Qué duda cabe que queda mucha temporada, puede haber lesiones, etcétera, pero hoy por hoy yo creo que es un candidato firme a ser campeón de liga.
Ahora seguimos, escucha a Javier Lombra.
Le
vas a hacer la pregunta nada más que escuchemos una nueva entrega, una nueva tanda de los oyentes que están participativos, que gracias a Dios de momento me hacen caso y quieren ser ese cuarto contertulio en este corrillo periodístico con sus opiniones al 628-26-90-92. Hay mucha gente que dice, estos periodistas cuando no saben de qué hablar, hablan del tiempo. Bueno, justo hoy creo que tiene justificación, porque me acaba de llegar un mensaje. La noche más fría en décadas. Se han alcanzado los menos 30 grados centígrados. Esta ola de frío se ha originado en la propia península ibérica, concentrándose en los registros más extremos en el interior de la mitad oriental. En Molina de Aragón, por ejemplo, con menos 25 grados, ha sido el dato oficial más bajo en España desde el año 1963. Esta madrugada se han alcanzado los menos 30 grados en algunas zonas del país. O sea, que es que no somos exagerados, es que esta ola de frío es histórica. Así que venga, vamos a darle calor. Voy a pulsar cómo está el mercurio en el termómetro de la audiencia de este programa respecto a este asunto que estamos planteando del Atleti. Y respecto a lo que queráis, 628-26-90-92. Si no te has estrenado en esto de enviarnos notas de audio, imita a estos oyentes.
Muy buenas tardes, frías tardes, Radio Marca. Saludos, Rafa Sauquillo. Bueno, para mí rápidamente, el Barcelona ahora se ha recuperado un poco y a ver qué pasa mañana. De igual manera, el Atlético de Madrid hoy día empatará o perderá. No creo que gane. Saludos.
Oh, buenas tardes, Radio Marca. ¿Me pueden repetir a qué árbitro han puesto para Madrid-Bilbao en las semifinales? Ja, ja, ja.
Hola, Radio Marca. Mira, el oyente que acaba de llamar diciendo que el Atlético tiene las mismas Champions que su Mérida, pues ya también es verdad que el Mérida, su Mérida, tiene las mismas ligas que el Atlético de Madrid. ¿Es así?
Buenas tardes, Radio Marca. Un saludo de José, un taxista de Valencia. Bueno, a ver, en mi opinión, el Valencia principalmente se debería reforzar en dos posiciones. Central, porque me parece que ninguno de los centrales que tiene el Valencia da la talla en primera división. Y sobre todo y fundamental, un centrocampista organizador. Se ha ido Coquelin, se ha ido Parejo, se ha ido Condogbia, no has fichado a nadie, no tienes más centrocampistas. Y te toca jugar con Rafić y cada día con un parche, unos días Guas, otro Carlos Soler. Carlos Soler ahí no puede jugar porque no es su posición. Un saludo.
Preguntaba ese oyente antes, uno de los oyentes, y se reía, que quién era el árbitro designado para el Real Madrid Athletic. Martínez Munuera. Y para el Real Sociedad Barça, estos compromisos de semifinales de Supercopa, mañana Munuera Montero, los Munuera. Bueno, y se reía. Igual se ríe más cuando sepa que creo que es Silvia Villanueva, el que está en el bar. Pero no sé por qué se ríe, no quiero interpretarlo. A ver, Gómara, que le vas a hacer una pregunta al profe, lo hemos dejado ahí.
No, que al hilo del partido del Atlético Sevilla de esta noche se va a jugar cuando arranque el choque a menos 5 grados de temperatura. Y yo una de las preocupaciones que tengo es, preocupaciones o dudas, por decirlo así, que el profe seguro que la resuelve. ¿Hay que calentar de manera especial en estos partidos para evitar lesiones musculares y demás?
Pues sí, es una pregunta muy interesante y efectivamente sí, al calentamiento habitual hay que aumentarle más tiempo, más cantidad y luego un trabajo muy específico de fuerza. Es decir, no solamente carrera, etcétera, sino un trabajo muy específico de fuerza para que esa musculatura que interviene directamente en las acciones del fútbol, que son los isquiotibiales, la musculatura flexora y concretamente el bíceps femoral, que es el músculo de velocidad, hay que hacer un calentamiento muy específico porque para elevar la temperatura corporal.
es más intenso, más largo y para intentar obviar pues que en los primeros sprints, los primeros esfuerzos explosivos, pues el jugador pueda tener un desgarro. Entonces sí, sí, por supuesto, es una pregunta inteligente y es una pregunta que ayer yo entré también en otros medios y también lo comenté, que es un trabajo muy muy específico que hay que hacer y hay que hacerlo antes de salir al campo. En el campo ya tiene que ser un trabajo de carrera, movilidad articular, etcétera, pero luego en el vestuario antes hay que hacer ese calentamiento específico del trabajo de fuerza para que esa musculatura esté en las mejores condiciones.
De hecho, fíjate lo que dijo, lo que reconoció anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca Sergio Canales, porque el futbolista del Betis pasó mucho frío en el Alcoraz, en ese encuentro donde la victoria del Betis ante el Huesca le ha costado el cargo a Mitchell. Sergio Canales, anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca.
He pasado más frío que en toda mi vida, la verdad. No había pasado tanto frío en mi vida. No sentía las manos y la boca al hablar, los labios, parecía que te caía el labio. Pero bueno, al final los dos equipos en las condiciones igual, para los dos. Y yo creo que, a no ser que haya un riesgo, yo creo que también es a lo que se refirió Manuel, un riesgo de salud o alguna cosa, creo que bueno, nos podemos adaptar. Hay en otras ligas que se juega de esta manera y que nos tenemos que adaptar y quitarnos un poco esa excusa de la cabeza.
Porque Pellegrini había dicho en la rueda de prensa previa, que era muy riesgoso. Riesgoso. Había escuchado yo ese término, si era en Chile más utilizado, ¿no? Muy riesgoso lo de
es que
viajar y jugar.
Las horas que están poniendo, Rafa, en Huesca a las 9 de la noche, Valladolid el domingo también a las 9,
no.
A las 9, hoy 9 y media.
Yo las previsiones meteorológicas que maneja, ¿cómo le llama Paco González? El mono de los horarios. Al que pone los horarios en la liga, las previsiones meteorológicas yo creo que le llegan desfasadas o le llegan mal. Porque luego lo de la logística del viaje, ¿no? Fijaos también lo que dijo Bordalás, el técnico del Getafe, que ayer gana, se notó lo de Aleñá y Cubo, ya la influencia en un primer partido. Gana en el Martínez Valero 1-3, se había aplazado desde el domingo, que iba a ser a las 6:30, a ayer el partido, y aún así Bordalás, que habían pedido un segundo aplazamiento, confesó esto.
Yo sí, tanto técnicos como jugadores, lo que queremos es jugar, es nuestra profesión, es nuestra vida, trabajamos para eso, para la competición, para disfrutar de lo que es el fútbol, los jugadores lo mismo, pero era una situación excepcional y era un tema de seguridad, ¿no? La seguridad es lo primero por encima de la seguridad de las personas.
Por un tema de seguridad, Bordalás hubiese aplazado el partido y en eso creo que podemos coincidir todos, ¿no? En esta liga, lo decíamos antes, hemos visto en esta última jornada de liga en primera y en segunda, hemos visto imágenes que piensa, bueno, vale, no hagamos demagogia, ¿no? Lo comentaba ayer con Palomar, son trabajadores privilegiados los futbolistas, pero son seres humanos también, por más que luego descansen en hoteles 5 estrellas, si les haces ir en autocar jugándose la vida en plena nevada, como a los futbolistas del Rayo Vallecano, pues no es de recibo, ¿no?
Es que es nefasta, lo he dicho antes, es nefasta la organización de la liga. Si la gente de a pie, la gente de la calle, la gente del pueblo, no podemos hacer X cosas porque es peligroso para ellos, para los equipos, para los jugadores, para los entrenadores, no es peligroso. ¿Tienen superpoderes? ¿Tienen que pasar cosas malas para darnos cuenta que en estas condiciones y en estas circunstancias el dinero ni nos va ni nos viene, que nos tendría que dar completamente igual el aspecto económico? ¿Tienen que pasar cosas malas, feas, para que nos demos cuenta? ¿Y por qué no se puede aplazar? Porque hay muchos partidos pendientes, muchas competiciones. Pues en esta temporada, con la pandemia de por medio, con tantas cosas que se podían prever, que podían pasar, que no se juegue la Copa. Si la Copa sirve, la Copa del Rey sirve para que los clubes pequeños reciban a los grandes, llenen los estadios y puedan así aumentar su taquilla y darse más a conocer, y que si esta temporada no se puede hacer esto por la pandemia, que cancelen una competición para que pueda haber más margen.
¿Tú qué piensas, profe?
Y encima la pandemia se suma ahora a lo de la nevada. Y la organización de la liga continúa siendo mala una cosa y otra y otra y otra. Es que yo sinceramente no lo entiendo.
José Luis.
Que son personas, Rafa, lo que tú dices.
Yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Claudia. Además, lo que hablábamos ahora que me ha preguntado Omar, aparte del calentamiento, pero una vez que estás en el campo, el jugador sabe que el campo no está bien.
Sí.
El campo está helado, etcétera. Entonces, el fútbol, esto, frenada y arrancada y golpeo. Y ahí lo que hablamos, el músculo de la velocidad, el bíceps femoral. uno de los músculos de la musculatura flexora. Entonces el jugador va a estar pendiente de frenar para no caerse, y eso hace que ese músculo todavía tenga más exigencia al contraerse, mucha más, con lo cual el riesgo de lesión aumenta. Lo que hablamos siempre de hace mucho tiempo, vamos a cuidar la salud de los jugadores, igual que la cuidamos y que estamos pendientes del confinamiento, de ese entrenamiento antes que iba a tener, vamos a cuidar la salud, pues si se tiene que aplazar, se aplaza, y si el calendario es el calendario y tal. Y luego, lo que estaba comentando Gómara, pero bueno, es que pues no se puede jugar a las 6 de la tarde, es que tenemos que jugar a las 9 cuando bajamos la temperatura, es decir, es que porque eso es una manera de alterar la competición, es una manera de alterar de la competición. Entonces tenemos que proteger la salud del jugador, vamos, eso llevo yo defendiéndolo y proclamándolo.
Sí, diciéndolo aquí muchas veces. Por más que ahora te llamen de muchos medios de comunicación, el profe es mío, ¿eh?